con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy vamos a tener un programa dedicado al 17 de abril. 17 de abril de 1961, la fecha histórica de Playa Girón. Y vamos a estar compartiendo este programa con el periodista, comentarista y figura de la gesta de Playa Girón, don Luis González Lolondrí. Con él estaremos conversando esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Y hoy vamos a repetir, antes de hablar con nuestro invitado de hoy, que es el brigadista y patriota cubano Luis González Lolondrí, queremos referirnos a una fecha que se celebra, la fecha del 14 de abril, el Día de las Américas, el Día Panamericano, el día mismo en que presentamos aquí ante las escuelas públicas el programa Legado, como una manera de acercar a nuestras raíces, a nuestra cultura, a los alumnos de la diversidad de orígenes que acude a nuestras escuelas públicas y escuelas privadas. En nuestro sitio cibernético hay copias de ese programa y sobre todo muchos maestros nos preguntan sobre las actividades a realizar y demás. Pueden buscarlo en cualquiera de nuestros sitios cibernéticos, ya sea en www.lincolnmartí.com o en demetrioperezjr.com o en libreonline.com. Así que sepan que ahí tienen el material sobre el programa Legado, que es el reconocimiento a las contribuciones de los hispanos todos a la independencia de los Estados Unidos y también el sentimiento de panamericanismo que une a todas nuestras naciones. Es bueno decir que en 1890, por una resolución de la primera Conferencia Internacional Americana, se estableció en Washington la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, que a partir de 1948 pasó a llamarse lo que hoy conocemos como la Organización de Estados Americanos, la OEA. Por esta razón, y desde 1931, en esta misma fecha, se instaura el 14 de abril como el Día de las Américas, entendiéndose por las Américas el conjunto de los países que integran el continente americano. La Organización de Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo. Su origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington entre octubre de 1889 y abril de 1890. Allí se aprobó, el 14 de abril de 1890, la creación de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas. Por eso, rendimos homenaje hoy a la fecha del panamericanismo, la fecha del Día de las Américas, que tan importante resulta recordar en nuestras aulas de aquí, donde tenemos una diversidad tan espléndida. Así que un saludo a todos en este Día Panamericano. Y como decíamos, vamos a darle la bienvenida esta tarde aquí en Educación y Comunidad al brigadista y patriota cubano Luis González Lolondrí. Al conmemorarse el próximo 17 de abril, otro aniversario de la gesta heroica de Playa Girón, ¿quién mejor que él para narrarnos los recuerdos de aquella experiencia patriótica cubana? Bienvenido, Luis González Lolondrí, esta tarde.
Gracias, Demetrio. Le agradezco muchísimo la invitación y naturalmente me siento como en familia, por un millón de razones, sobre todo porque también pertenezco a la familia del Semanario Libre que usted dirige con tanto acierto y que tanta popularidad tiene en nuestra comunidad y que se ha convertido sin duda en una trinchera, en un gran baluarte de la lucha por la libertad de Cuba. Siempre lo fue, naturalmente.
¿Cómo ve usted en estos días, sobre todo, la importancia de mantener viva esa fecha?
Bueno, déjeme decirle, mi amigo Demetrio, que Playa Girón y la historia de la invasión a Bahía de Cochino es algo que no solamente ha vivido hasta ahora en la mente, en los recuerdos y en el corazón de todos los cubanos del exilio, los cubanos del destierro y los cubanos de la isla, que muchos de ellos conocen muy poco sobre Bahía de Cochino y aquel desembarco histórico, pero que naturalmente el régimen, con su campaña oprobiosa y con su campaña infame contra aquel desembarco que pudo haber sido el desembarco que produjera la libertad para todos los cubanos y nos hubiéramos ahorrado todos estos años de horrores, de miseria, de sangre y de muerte. Bahía de Cochino y aquella gesta histórica realizada por un grupo de cubanos en aquella fecha, sin duda alguna que pertenece a la historia y seguirá en la historia y seguirá en el recuerdo y en el corazón de todos los cubanos. Y ahora precisamente viendo que no solamente se resucitan en una forma infame los paredones de fusilamiento en Cuba, sino que además de eso la represión terrible y bestial contra los que no piensan igual que el tirano Fidel Castro y los que no piensan igual que el régimen de Castro es algo que nos trae muchos recuerdos, porque el 17 de abril de 1961, si hubiéramos triunfado en Bahía de Cochino, nos hubiéramos ahorrado todos estos años terribles y toda esta amarga experiencia que todavía estamos sufriendo los cubanos, inclusive con el resurgimiento de los paredones de fusilamiento.
¿Dónde estaba usted el 17 de abril de 1961?
Yo estaba, yo era jefe de las comunicaciones del Batallón 5 de Infantería y cumpliendo con mi deber y cumpliendo con mis funciones. A esta hora de la tarde estábamos todavía sobre el barco Houston, aquel barco que el propio tirano dicen naturalmente que cañoneó y que explotó porque llevaba una carga considerable de municiones, de armamentos, de obuses para los morteros, de dinamita, de fusiles para la tropa, es decir, para los soldados, y que todavía lo conservan como una pieza histórica en el Museo de la Revolución en La Habana. En aquel momento, después que el barco fue prácticamente hundido y que gracias a la pericia del capitán Luis Morse, que lo encalló frente a las costas de Bahía de Cochino, se pudieron salvar no solamente parte del batallón 2 de infantería que había estado desembarcando desde las primeras desde las primeras horas de la noche del día 17 hasta la madrugada de ese mismo día, se pudieron salvar no solamente los hombres del batallón 2, se pudieron salvar los hombres de mi batallón, los hombres del batallón 5 de infantería, que el día 17 de abril se produjeron alrededor de 12 o 13 de las primeras bajas de nuestro batallón. Yo a esta hora estaba saliendo del barco rumbo al poblado de Buenaventura, es decir, al final de Bahía de Cochino, con un radio PRS-10 al hombro, mi asistente muerto ya, y además Félix Pérez Tamayo, el segundo jefe del batallón 5, y varios de los hombres de una escuadra de fusileros del propio batallón 5.
Usted fue apresado, escapó, salió de Cuba, ¿cuál fue su destino desde ahí?
Bueno, es una historia un poco larga, que trataré la manera de resumirla en unos pocos segundos. El día 19, cuando ya prácticamente todo se había perdido, y después de una emboscada a un grupo de milicianos, entre ellos el capitán Oriente, le decían al capitán Oriente de la ciudad de Cienfuegos, que había sido escolta de Fidel Castro. Después de esa emboscada, donde hubo necesariamente que matar al capitán Oriente y a dos de sus acompañantes, milicianos también, y quedaron heridos dos o tres de los que acompañaban a este capitán Oriente. Salimos de Bahía de Cochino en la misma lancha donde ellos habían llegado, por órdenes de Montero Duque, el jefe del batallón 5, el capitán del Houston, Luis Morse, padre del congresista Luis Morse, compañero nuestro de la brigada también, herido en combate, y héroe de la invasión, lógicamente. Uno de los milicianos que había llegado en ese grupo y que emboscamos esa tarde, y yo, pues yo salí con mi radio PRC-10 a hacer contacto con los barcos afuera. Lo cierto es que salimos de Bahía de Cochino y en aquella pequeña lancha que se llamaba Casilda, con un motor fuera de borda. Cuando salimos de Bahía de Cochino, el motor se paró y no pudimos volverlo a arrancar. Alzamos una vela y aquella operación nos costó que nos fuéramos a alta mar, y sin agua, sin comida, estuvimos en alta mar cuatro días, hasta que nos apresaron dos barcos llenos de milicianos y nos llevaron a Batabanó, al pueblo de Batabanó, donde esa noche pensamos, tanto Luis Morse, el capitán Luis Morse, como yo, que nos iban a fusilar. Y de allí nos trasladaron a la ciudad de La Habana, al edificio de la Marina de Guerra, donde estuvimos dos días encerrados en un closet. Yo diría en un closet, porque era, el tamaño era un 2x2, o era un 3x3, o un 4x4. El capitán Luis Morse y yo. Allí no podíamos inclusive ni dormir, teníamos que sentarnos en el suelo, con acuclillados más bien, para poder, para que tanto Luis Morse como yo pudiéramos tener espacio en aquel closet. Hasta que después nos llevaron al Palacio de los Deportes, y ahí nos reunimos con el resto de los compañeros de la brigada, donde habían fácilmente unos 500 o 600 compañeros presos ya, capturados en la Ciénaga de Zapata.
¿Qué tiempo permaneció usted en prisión?
Bueno, 20 meses y unos días. Desde abril de 1961 hasta el 23 de diciembre de 1962, que gracias al famoso canje entre el Comité de Familiares y con la bendición naturalmente del gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Castro, que el cambio de prisioneros por medicinas y alimentos y instrumentos quirúrgicos, pudimos regresar prácticamente toda la brigada, porque ya los heridos habían, unos meses antes, habían regresado y se habían unido a la campaña para obtener la libertad del resto de los brigadistas presos.
Usted ha publicado un libro que precisamente se titula Bahía de Cochinos, y es un recuento de aquella gesta, y un libro que es importante, que, como decía usted al principio, sobre todo muchas personas jóvenes y personas que han llegado hasta recientemente, que no conocen las verdaderas páginas de esa gesta, que es muy bueno que se lea. En ese libro y en el recuento suyo, que yo creo que está volcado, reflejado en ese libro, ¿cuál es la experiencia mayor, cuál es la página así que usted diría que más marca en su sentir personal aquella experiencia de Playa Girón?
Bueno, Demetrio, hay muchas experiencias, porque no solamente el libro recoge toda la etapa de la guerra, desde Guatemala hasta Bahía de Cochino, y naturalmente la derrota, triste derrota, sino que además recoge las experiencias que sufrimos los prisioneros de guerra, en tanto en el vivac del Castillo del Príncipe en La Habana, como en Isla de Pino. Hubo un grupo grande de compañeros nuestros que se los llevaron a Isla de Pino y ahí estuvieron hasta que vino la libertad con el cambio de prisioneros por medicinas e instrumentos quirúrgicos. Pero en estos días, sobre todo que se cumple el aniversario de la invasión allá a Bahía de Cochino, el 17 de abril de 1961, yo diría que más bien tanto los que participamos en la invasión como los familiares inclusive que todavía están vivos y que muchos de ellos viven en el exilio, viven en Miami, en Nueva York, en Puerto Rico, en Los Ángeles, pues recordamos, porque recordar, como dice el refrán, es volver a vivir. Y yo recuerdo una de las páginas más dolorosas para mí de Bahía de Cochino, y fue durante el proceso de la guerra, con los aviones ametrallándonos desde el aire y prácticamente indefensos sobre el barco Houston, y lógicamente defendiéndonos solamente con las ametralladoras 50 que traíamos en el barco y con los fusiles Garand que teníamos o con las ametralladoras Thompson que traíamos también. Lo cierto es que me tocó, por ejemplo, ver cómo mi compañero, mi gran amigo y mi asistente en la guerra, en aquellos momentos, precisamente se llamaba Omar Guerra Gutiérrez, se había tirado al agua después que le metieron el bombazo, el rocket, sobre la línea de flotación al barco Houston, y el barco empezó a hundirse. El desesperado no estaba junto a mí en aquel momento, se lanzó al mar y mirando en ese momento vi que estaba el pobre tratando la manera de sostenerse a flote, y él usaba unos espejuelos negros porque era hasta corto de vista, y en ese momento los aviones empezaron a ametrallarnos a nosotros sobre el Houston y a ametrallar a los hombres en el agua. Y cuando nos dieron un pequeño descanso, volví unos minutos después y volví a mirar al lugar donde había dejado a Omar Guerra. No lo volví a ver y, lógicamente, llegué a la conclusión de que se había hundido en ese pedazo de Bahía de Cochino. Desgraciadamente, Omar Guerra fue un gran cubano, un joven idealista que había dado su vida por Cuba, había dejado inclusive a su esposa, a su señora embarazada. Yo conozco su hija y conozco su hijo, y lógicamente dejó con él un pedazo y en la historia un pedazo de Cuba aquí en Miami con esa hija que nunca conoció. Yo sentí muchísimo la muerte de Omar Guerra, porque realmente, y además de eso sentí mucho más todavía ver en las condiciones en que murió, porque estoy seguro que murió atravesado por las balas de los aviones de Castro en aquel aciago momento allí en Bahía de Cochino. La guerra que libramos nosotros fue una guerra con un ejército bien entrenado y un ejército de cubanos contra un régimen que todavía no se había declarado realmente un régimen comunista, pero que todo apuntaba de que iba a apoderarse de Cuba y de la isla, como después sucedió, y para entregársela a la Unión Soviética, como también sucedió. La guerra de los norteamericanos en Irak es una guerra de liberación. La guerra nuestra también fue una guerra por la libertad de Cuba.
Yo creo que tener a una persona del calibre de Luis González Lalondrí hablando de estas escenas, yo creo que es algo sumamente importante, y sobre todo que tenemos que llevar a la gente joven, a las nuevas generaciones, para que conozcan estas páginas. Yo recuerdo que en una oportunidad, cuando venían los jóvenes a través de Guantánamo, una de las primeras experiencias en el centro que nosotros auspiciamos allí, en la calle Primera, fue llevarlos al Museo de la Brigada, y en un 17 de abril de aquel mismo año. Yo creo que es importante que ese museo se visite con más frecuencia, que se recorran las páginas, las escenas de aquella gesta del 17 de abril, y que nuestros compatriotas que llegan más recientemente sepan toda esa sangre que allí se derramó, que por un ideal, por una causa. Esta tarde, con el periodista Luis González Lalondrí, autor del libro Bahía de Cochino, cubano en toda la extensión de la palabra, quien nos está comentando sus recuerdos de entonces. Vivir en piloto automático. Muchas veces la rutina cotidiana nos lleva a abandonar los mandos manuales y a poner nuestra vida en piloto automático. A partir de ese momento, y sin darnos cuenta, los días se van sumergiendo en la monotonía y gradualmente se impone la idea de sobrevivir en vez de tratar de vivir en plenitud cada instante. En el trabajo, tratamos de llegar al fin del día sin innovar ni asumir grandes compromisos, y hasta a veces nos olvidamos de la propia familia, perdiendo la gran oportunidad de disfrutarla. De repente, en el momento menos pensado, un obstáculo se interpone en el camino. Puede ser la pérdida de un familiar querido, una enfermedad grave o quedarnos sin empleo. Si no estamos atentos, chocaremos inevitablemente y no tendremos otra oportunidad. Pudiera ser el fin. Por otro lado, si hacemos una maniobra brusca, podremos tener la suerte de evitar el impacto fatal, salirnos del camino y terminar con daños menores. Recién entonces recapacitamos y nos damos cuenta de todo el tiempo de nuestra vida que perdimos, de cuánto más se disfruta de esta corta travesía cuando se sienten las irregularidades del camino, cuando se asume el riesgo de caminos alternativos y sobre todo cuando se comparten éxitos y fracasos con quienes nos acompañan en este viaje terrenal. Mientras estemos a tiempo de evitar el accidente, los invito a hacer el intento de volver nuestra vida a mando manual.
El uno en la educación tiene el Lincoln Martin. El uno en la educación tiene el Lincoln Martin.
Lincoln Martí, desde recién nacidos hasta el grado 12, únicos de 6 de la mañana a 7 de la noche, con becas de todo tipo. Lincoln Martí, 305-642-1000.
En la Lincoln Martí, la escuela para ti. En la Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene Lincoln Martí lo perfecto para ti. Tiene Lincoln Martí lo perfecto para ti.
En unos instantes continuaremos con ustedes aquí en Educación y Comunidad.